Amén.
Somebody say praise the Lord.
Alguien diga alabado sea el Señor.
Hallelujah.
Hallelujah.
He truly is the center of my joy.
Él verdaderamente es el centro de nuestro gozo. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Es bueno estar de nuevo juntos, de nuevo esta noche en el servicio de media semana. Tenía una petición de oración que debía haber entregado. El privilegio de pastor se la doy ahora. Mi hermana me contactó ayer. Su nombre es Brenda. Y son 11 meses mayor que yo y acaba de tener lo que llaman una prueba de estrés nuclear o algo más. De todas maneras, parece como que ella tiene un bloqueaje grande en su corazón y va a un angiograma el 23 de mayo, en menos de dos semanas. Y van a averiguar cuál es el problema. Y si hay un bloqueo, van a ponerle un tubito en su corazón, yo supongo. Si no les importaría mantener eso en oración, grandemente lo apreciaría. Así que como que les doy un poquito de cómo es la cosa. El papá de mi papá murió a los 77. Tuvo un ataque. De hecho, estaba en el hospital y como que estaba... mientras estaba en el hospital, y la mamá de mi papá murió a los 52, y luego mi papá, así que hay 6 hijos en la familia de mi papá, contando a mi papá, y cada uno de ellos ha tenido un ataque del corazón. El segundo menor se acaba de retirar en su trabajo en Indianapolis. Creo que tuvo un ataque del corazón y falleció. Así que luego mi papá, que falleció. Los otros 4, todos ellos continúan teniendo problemas del corazón. Así que estas cosas corren en las familias y lo que sea. Así que mantengan a mi hermana en oración, lo apreciaría. Mi hermano mayor, ya ha tenido un bypass cuádruple, y ahí está mi hermana, y estoy yo y mi hermana menor, y yo no lo estoy reclamando, yo soy de otro árbol, así que, aleluya. Quisiera leer de Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 23, Colosenses 2, 13 al 23. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Alguien diga, todos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dejémosla ahí. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. En otras palabras, no coman cerdos y cerdos en una sábana que son huevos. O si no, si lo hacen de la otra manera, si no lo comen, que nadie los juzgue por eso. O en bebida, o en cuanto a días de fiesta, o de la luna nueva, añadamos lunas de sangre a eso, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Así que lo principal es el cuerpo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Es una buena pregunta. ¿Por qué existe legalismo todavía de 1,000 años más tarde? Bueno, si hago esto, lo lograré, y si no, no lo lograré. Si depende de ustedes, ustedes no van a lograrlo de todas maneras. Depende de Él. No tengo que hacer esto, aquello, lo otro, lo harás si te has rendido a Él. Ustedes no lo harán si no se han rendido. Y aún si lo hacen, eso no lo salva. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Que el Señor añada la bendición a la lectura de la palabra. Padre Celestial, venimos ante ti en este servicio. En media semana pedimos que ministres a todos y cada necesidad en el cuerpo aquí esta noche, que tu palabra venga en poder, que la vida venga, que tu palabra sea vivificada y cumpla lo que le enviaste a hacer. Bendice a todos y cada uno. Anima a cada uno. Estamos viviendo en un tiempo oscuro, pero en un tiempo maravilloso al mismo tiempo. Nunca ha habido tal edad de contraste, donde lo caliente es tan caliente y lo frío tan frío y lo tibio es tan tibio. Padre, simplemente vemos extremos por ambos lados. Simplemente queremos esperar en ti esta noche una vez más, el autor y consumador de nuestra fe, y queremos completamente confiar en ti, rendirnos a ti, queremos descansar en ti completamente y esperar en ti por todo lo que necesitamos. Bendice a todos y cada uno, y ciertamente, Padre, te daremos toda alabanza, honra y gloria. Y queremos decirte una vez más cuánto te amamos, cuánto agradecidos estamos, Señor. Padre, si no hay cielo alguno, podemos decir con todo corazón que vale la pena en esta vida servirte, y sabemos que la hay, y lo que nos espera no podemos ni imaginarlo. Bendice a todos y cada uno ahora, Señor, y ciertamente te daremos toda alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Voy a leer una porción más de Escritura y quiero titular el pensamiento aquí esta noche, Las sombras de cosas por venir. Quisiera leer de Primera de Juan capítulo 3 y los primeros tres versículos. Juan dice: mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Quisiera leer del mensaje, Dios le habló a Moisés. El hermano Branham dice, este glorioso libro aquí, Dios está posicionando a Moisés ahora para decirle lo que va a hacer por él en la jornada, colocándolo aquí y diciéndole qué va a hacer él. Y finalmente le dice las bendiciones que tendrá para él en la tierra prometida. Ahora, todos estos tipos antiguos de la antigüedad eran solo sombras de cosas que habían de venir. Ahora, yo creo que esa era la iglesia natural, la iglesia judía que fue sacada de Egipto a Palestina. Era la iglesia natural, el pueblo natural de Dios que tenían una ley natural. Ven, pero ahora nosotros somos la iglesia espiritual de Dios con una ley espiritual escrita en las tablas de nuestros corazones, guiada en forma espiritual. Por eso no necesitamos un libreto o un panfleto que alguien lo entregue. Está escrito en tu corazón. Ahora ellos esperaban ver a dónde estaba miraban para arriba para ver dónde estaba la columna de Jehová del fuego, el ángel del Señor. Pero hoy en día nosotros no miramos. Simplemente sucede algo que sabemos que Él está ahí. Ven, ahora ellos eran el pueblo de Dios. Israel en Egipto era el pueblo de Dios hasta que salieron de Egipto y se dirigieron hacia la tierra prometida. Entonces convirtieron en la iglesia de Dios. La palabra iglesia significa llamados a salir Me encanta eso, los separados. Dios dijo apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra que, a los que los llamé. A los he llamado. El tema esta noche es de las sombras que vemos, de cosas que pronto aparecerán. De hecho, están echando una sombra. Sombras de cosas que han de venir, proyectándolas. Se nos enseña por Pablo en el Nuevo Testamento, como lo vimos hace un momento, que todas las cosas que acontecieron en el Antiguo Testamento eran para nuestros ejemplos y que estos eventos naturales o cosas que ocurrían estaban profetizando, de hecho, cosas espirituales que habrían de acontecer en un tiempo más tarde. De hecho, están precursando algo que va a venir en el futuro. Dios ha escrito todo su plan de redención primero en vidas humanas que fueron vividas por individuos y también por grupos de gente en el Antiguo Testamento. Algunos de ellos estaban enterados de ello y muchos más no estaban ni siquiera enterados de ello, pero sin embargo Dios pudo escribir su plan en sus vidas y guardarlos. Así que todo el plan tenía que ser hablado y tenía que ser escrito para que Pablo pudiera venir más tarde bajo un nuevo pacto y bajo inspiración y develar aún más el plan. Y tenía que poder señalar de regreso a lo que los profetas ya habían hablado y lo que ya estaba en la palabra. Pablo no podía pararse y traer un nuevo pacto sin primero atarlo a los profetas y a lo que los profetas ya habían hablado. Así que el Nuevo Testamento, entendemos, no es una nueva Biblia, sino que es un develamiento más adelantado del plan de redención. Es un develamiento adelantado de la Biblia, y el Nuevo Testamento marca para nosotros el principio del nuevo pacto, el viejo ahora siendo cumplido por el pariente redentor mismo. Él era el cumplimiento de la ley, así que ahora nos movemos de un pacto de la ley a un pacto de la gracia. Así que el maestro escritor Pablo, él no entró en las historias del Antiguo Testamento. Entró, mejor dicho, por la unción del Espíritu Santo, y la gente piensa, bueno, eso era fácil, entonces ¿por qué no lo haces tú? Una vez que lo ves, sí es sencillo, pero ¿por qué no lo hizo alguien más aparte de Pablo? Así que Pablo entra en las historias del Antiguo Testamento por la unción del Espíritu Santo a través de visiones, y él trae a un pueblo del Nuevo Testamento lo que estas historias de hecho estaban profetizando al respecto. Y aunque esos eventos ocurrieron en la vida de individuos de una nación que fue escogida por Dios, los eventos realmente estaban describiendo individuos que vivirían en tiempos más tarde y serían de toda lengua, pueblo, nación. Estaba describiendo el cuerpo novia de Jesucristo. Por supuesto, misterios todavía permanecían en el develamiento de esta profecía, porque para revelar todo el plan en todos sus detalles antes de su tiempo, entendemos que eso hubiera permitido a Satanás la oportunidad de hacer gran daño al gran plan de redención de Dios. Así que el Señor, en su sabiduría infinita, él no detuvo nada que era, por supuesto, esencial para el develamiento del plan y del develamiento del pueblo del plan en cada edad. La palabra que era necesaria para todo y cada edad para que el plan fuera cumplido fue provisto. Pero aquí en el tiempo del fin, el Señor mismo desciende del cielo con un librito abierto en su mano, y él mismo lo ha abierto como un hombre. Y lo que vemos en este libro abierto es la plenitud del plan de redención. No solo una porción de él, no solo una partecita de él, no solo una sombra. Vemos la plenitud del plan de redención con un pequeño detalle menor. De hecho, no es tan menor, pero un pequeño detalle menor, todavía siendo detenido hasta su tiempo. Lo que está siendo retenido es exactamente cómo y cuándo de su venida física. Y es la gracia de Dios, es la sabiduría de Dios que está reteniendo eso. Porque si Satanás supiera el día, si la iglesia supiera el día. Miren, yo soy tan humano como el resto de ustedes. Yo les he admitido cómo he procrastinado por toda la secundaria. Yo entregaba algo que uno debería de trabajar por un semestre. Yo trabajaba en él toda una noche. De alguna manera, yo hacía un milagro. Yo creo que pasé ese genoma a Miqueas. Así que si yo supiera la edad, la fecha, yo solo esperaría hasta ese tiempo. Oh, vamos, pongan, bajen sus halos por un momento. Avergüencen al diablo, admítanlo. Tal vez se relajen, tal vez vayan al Smithsonian, como algunos lo han hecho, al museo, porque tienen tiempo. Pero él no nos dijo cuándo va a venir. Él simplemente nos dijo la edad, la temporada, correcto. Y estamos en esa temporada, sabemos eso. Así que al detener Dios el secreto, en cada edad, amigos, toda edad, deberíamos de hacer un viaje en algún momento y regresar a las edades y mostrarles cómo toda edad, la revelación que ellos tenían y la expectativa que ellos tenían es que el Señor venía en su tiempo, en su día. La iglesia temprana, la primera iglesia, Juan incluido, Pablo dijo, nosotros los que estamos vivos y permanezcamos en la venida del Señor, ellos estaban buscando que él viniera en el tiempo de vida de ellos. Así que al Dios deteniendo este gran secreto, todos que vivían en toda edad, ellos vivieron bajo la expectativa de que él venía en cualquier momento. Y por causa de eso, ellos estaban listos. Y por causa de eso, estaban fielmente viviendo la palabra para el día de ellos. Y ya que vivieron esa palabra con esa constante expectativa, y luego entraron a la tierra con esa mismísima expectativa, ellos se van a levantar con esa mismísima expectativa. Y encontraremos que ellos estaban listos. Y ninguno de ellos va a decir, oh, yo quisiera haber vivido como que el Señor hubiera venido en cualquier momento, quisiera haber sabido, en vez de pasar toda mi vida pereciendo, oh no. Así que aún aquí, en el cierre, en los minutos de cierre de este gran drama, el secreto de su venida todavía es detenido y no va a ser sino hasta que ya estemos encima de él que alguien va a poder decir esto es aquello. Pero cuando digan esto es aquello, va a ser demasiado tarde para alguien más. Ven ustedes, él nos dijo que su venida sería como un ladrón en la noche. Y cuando un ladrón viene en la noche, muchas veces la gente ni siquiera sabe que son robados. Un buen ladrón entrará y digamos que ustedes tienen cosas encerradas en una caja fuerte, tal vez no usan ese broche de diamantes, esa cadena de perlas, tal vez lo sacan y de vez en cuando y lo miran y está en la caja de seguridad y la caja de seguridad está cerrada cuando te despiertas en la mañana y esperas hasta el banquete de parejas para ponértelo y vas a la caja fuerte y te das cuenta que no está ahí. ¿Cuándo desapareció? Realmente no sabes. Tratas de figurar, bueno, yo creo que la última vez que lo usé fue en este tiempo o aquel tiempo, así que hay algún tipo de espacio de tiempo, pero realmente no puedes poner tu dedo en ello y ciertamente no tienes evidencia alguna que un ladrón vino en medio de la noche. Y se nos dice que su venida será de esa manera. Así que ese misterio no es la porción final porque el séptimo sello continuará a desenvolverse a lo largo del milenio porque es la terminación de todos los tiempos. Así que ese misterio será revelado solo para aquellos que están listos para ello y están buscando su venida. Esas son las palabras de Jesús mismo. Dice, oh, cuando vean estas cosas acontecer, miren hacia arriba porque la redención de ustedes se acerca. Aquellos que están en los techos, no desciendan, no salgan de nuevo al campo, no hagan esto o aquello o lo otro, miren para arriba. Así que será revelado en el tiempo cuando aquellos que duermen broten, salgan en la resurrección y son vistos por aquellos que están vivos y permanezcan. Ustedes sabrán que saben entre ahora y el siguiente mes o seis meses o lo que sea, ustedes se van porque ustedes están esperando, ustedes están viendo a los muertos en Cristo en nuevos cuerpos y ustedes pueden verlos. El hermano Branham dijo, sabremos quién lo logró antes de que nos vayamos de aquí. El único que realmente es importante eres tú, pero tú sabrás, solo el hecho de que estás viendo a los muertos en Cristo, tú sabes que el movimiento ya comenzó, sabes que el rapto ya comenzó, sabes que va a ser un corto periodo de tiempo, una rápida y corta obra, un poderoso derramamiento y de que va con destino a casa. Pero si tú esperas que eso suceda, primeramente, si esperas que eso suceda, no lo verás. Vas a oír a la gente hablar de ello y dirás tú, están locos, porque tú no lo vas a ver. Aquellos que están listos lo verán. Ahora, si eso no los... Yo no sé qué va a requerirse para tomar esa fe y energizarla y llevarla al siguiente nivel. Yo una cosa sí sé, que ustedes no van a ejercitar esa fe. Dios la va a hacer. Porque si son ustedes, bueno, algunos de nosotros desaparecerían antes que otros. Y luego nos jactaríamos de ello. Bueno, yo estaba listo y ¿por qué tú no? Será así. Todos van a ser al mismo tiempo, universal. Como un ladrón en la noche. Y será demasiado tarde para que otros se preparen, pero para aquellos a quienes será revelado, ellos están listos esta noche y están esperando este tiempo que pudiera ocurrir en cualquier momento ahora. Y sin embargo, ya que todavía estamos en la edad de la Odisea, ustedes no lo sabrían yendo a muchos lugares, porque hay menos buscando la venida del Señor que lo hubo en cualquier otra edad, pero sin embargo viene en nuestro día. Yo oigo esto todo el tiempo. Bueno, todos ellos pensaron que venía en su día, pero estaban equivocados, ¿no es así? Pero alguien va a estar correcto. Y como dije, ninguno de ellos lo lamentará. Estaban viviendo tan cerca al Señor que estaban listos. Así que podemos ver de muchos lugares que Pablo habla en el Nuevo Testamento, que el pueblo y los eventos del Antiguo Testamento son literalmente profecías de gente espiritual y eventos del Nuevo Testamento. De hecho, el libro de Ruth es la historia de ustedes. Ruth no lo sabía, pero todavía, sin embargo, es la historia de ustedes. Pablo se refiere a estos eventos del Antiguo Testamento y gente como símbolos y como sombras de cosas que han de venir. Ahora, piensen en esto por un momento. ¿Han estado alguna vez afuera un día soleado o parcialmente soleado y de la esquina del ojo, quizás ni siquiera de la esquina de tu ojo o tal vez enfrente de ti, ves una sombra pasar y atrae tu atención porque estás pensando, ¿qué fue eso? Correcto. Y lo primero que hacemos generalmente es, después de que nos deshacemos de nuestro pánico, es que nos damos vuelta y buscamos el objeto que causó esa sombra. ¿Fue ese un avión pasando por encima? ¿Fue ese un cuervo? ¿Qué fue? ¿Fue ese uno de estos flotadores que hay en mi ojo? Yo no puedo decirle cuántos pájaros veo volando por allí, y es algo en mi ojo. Gracias al Señor que ha desaparecido ya. Así que nuestro vislumbre de la sombra, ya sea por un breve momento o por un más largo periodo de tiempo, lo que hace es que comienza a dar vuelta a las ruedas en nuestra mente para identificar lo que la sombra siendo proyectada, de qué está siendo proyectada, qué es lo que causa esa sombra, correcto. Ahora, generalmente hablando, no tenemos temor de la sombra y no siquiera estamos preocupados de ver beneficiarnos de la sombra, no estamos tratando de obtener nada de la sombra, pero en lo que estamos interesados en saber es cuál es la causa de la sombra, de dónde viene, qué proyectó esta sombra. Quizás un avión volando bajo por encima para echar una sombra lo suficientemente grande para atraer nuestra atención. O tal vez alguien está caminando hacia nosotros y vemos su sombra antes de verlos a ellos. Ahora, probablemente no es un monstruo y probablemente no es o un edificio por caer en nuestras cabezas, sino que después nos damos vuelta y vemos alrededor y estamos esperando ver algo que se asemeja a la sombra. Correcto. Así que ves si viste una pequeña sombrecita, no estás buscando ver todo el edificio Empire State que te caiga sobre encima, porque no cuadra con la sombra. Vamos a llegar a algo en un momento. Si no hubiera sido por la sombra, tú probablemente no hubieras buscado lo que viene. Es la sombra que te atrajo tu atención. ¿No es correcto eso? Porque la sombra estaba precursando lo que venía. Y sin la sombra, no tenías idea alguna que esperar o que buscar. Ahora ustedes pudieran preguntar, bueno, ¿por qué tengo que ver la sombra? Bueno, quizá pensarían, ¿no sería suficiente que se nos diga qué iba a acontecer en nuestro día a medida sucedió? ¿No sería eso suficiente? Pues gracias por preguntar, hacer esa pregunta esta noche, ¿correcto? Cuando ven una sombra y ustedes se dan vuelta a ver, ustedes ven muchas cosas que no están causando la sombra, ¿no es correcto? Ustedes ven muchos eventos modernos que no están siendo aclarados por profecía y no serán aclarados por profecía, pero son eventos modernos. Pero ustedes no están tratando, espero que alguien capte esto esta noche, porque Dios se revela él mismo, se esconde y se revela en simplicidad, y queremos mantenerlo de esa manera. Cuando se pone complicado, ustedes saben que no tienen la revelación correcta, así que ustedes no están tratando de encontrar significado en todas las otras cosas que ven alrededor de ustedes en una base diaria. En otras palabras, no están espiritualizando todo, pero están tratando de identificar la fuente de la sombra. De igual manera, pueden imaginarse esta noche, amigos, la tarea que estaría delante de nosotros si tratáramos de encontrar significado en todo lo que vemos. Lo que me tiene yendo por este camino esta noche son estas cosas de las lunas de sangre. Dije la otra noche un poco la enseñanza que ha sido hecha de las lunas de sangre. No es nada de ello, de nuestro mensaje ni de la Biblia. Es juntando esto con aquello y con lo otro y luego sacando una idea y dicen eventos modernos fueron aclarados por profecía. Bueno, vino y se fue y no hay, por supuesto, no hay arrepentimiento. Me encanta eso. No oyen a nadie arrepentirse, sino que van a la siguiente cosa más loca. Pero eran tan más espirituales que ustedes cuando sucedió. Hubo familias que dejaron la iglesia por eso. Tuvieron que irse a la Smithsonian a hacer esto, aquello y lo otro, porque el Señor viene en septiembre, octubre, ya sabes. Tenemos que estar listos para ello. ¿Saben? Así que me senté al otro lado del escritorio de un hermano y le dije, hermano, la diferencia entre tú y yo es que yo estoy listo para ello ahorita mismo, pero tú crees que algo tiene que suceder para prepararte. Y tú te vas a ir a hacer cosas carnales hasta entonces. Es triste. Es muy, muy, muy tarde. Es triste. Así que ustedes no están tratando de encontrar significado y no deberían de estar tratando de encontrar significado en todas las otras cosas que ven ustedes en su día. De igual manera, pueden imaginarse la tarea. ¿Con qué seríamos encarados esta noche, amigos, si todo lo que sucediera en nuestras vidas tuviéramos que tratar de encontrar significado alguno? Y aún algunos que percibimos, tal vez que pudieran estar ahí, pero no podemos ver. Esta es la manera de Dios de disminuir las cosas para que ustedes se enfoquen en cosas que están en su palabra y que se enfoquen en cosas que son para el día de ustedes, y es suficiente. Así que deberíamos de buscar el cumplimiento de la sombra y no ser distraídos por todo lo demás que vemos y no escuchar todas las otras voces. Miren, 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 miren. Así es como las teorías de conspiración son hechas. No hay sombra alguna, pero la gente empieza a ver lo que ellos ven a plena vista y lo que pudiera estar en la sombra. Correcto. Así que en otras palabras, tienen la carreta antes del enfrente del caballo, en vez de ver la sombra y tratan de atarlo a eventos modernos. Ellos están viendo eventos modernos y tratando de atarlo a una sombra, pero eso no es nuestro acercamiento y no es el acercamiento correcto. Jesús dijo, cuando vean estas cosas acontecer, miren hacia arriba porque su redención se acerca. Nos dijo que observáramos y esperáramos. ¿Y esperar qué? Que las sombras llegaran a entrar en cumplimiento, no lo que piensan que pudiera ser una sombra, que pudiera o no pudiera estar en la Biblia, que a lo que alguien apegó un significado. Debería de haber reposo. descanso.
You see,
ven ustedes, es de ningún valor para ustedes tratar de encontrar valor en todo lo que sucede, y ustedes se perderán lo que Dios les predijo por las sombras si ustedes persiguen tal vez, o yo pienso, o ciertamente esto significa algo. No necesitamos encontrar significado en todo lo que aparece en nuestro día. Yo tengo un par de capté un par de amenes aquí. Entonces se reduciría a quién es el mejor detective entre nosotros, el mejor, el que hace teorías de conspiración mejor, o esto. Observen las cosas pequeñas, él se asegurará de que capten las grandes. Es un espíritu seductor. De hecho, el hermano me dijo a mí, sabes, lo diría si él estuviera parado aquí. Él me dijo, hermano Baker, yo sé que tienes un don en tu vida, pero si hay algo que ves en mi vida, ¿sabes? Que no debería estar ahí. ¿Sabes? ¿Me dirías? Y esto es después de que él me dijo de que tiene que irse, porque su visión es mayor que su pastor, porque su pastor no ve esta tontería de las lunas de sangre y el establecimiento de fechas. Así que no es ni siquiera lógico. Estas cosas no son ni siquiera lógicas, hermano. De hecho, hay un espíritu seductor sobre ti, te ha echado mano. Por eso vas en pos de esto. Y él no lo recibió. Entonces, ¿para qué preguntaste? Pero eso es lo que es. ¿Qué piensas que yo iba a decir? Es un espíritu seductor. Está tratando de llevarte en este sentido. El otro, Jesús dijo, cuidado, cuando te dicen, está en el desierto, está acá. No lo escuchen. Es un espíritu seductor. Un espíritu seductor que te está tratando de alejarte de la palabra. Así que Pablo nos enseñó que la ley es una sombra de cosas buenas por venir, mostrándonos que la sombra habla de cosas mayores que han de venir, que la sombra. Y ustedes y yo somos un pueblo tan privilegiado aquí esta noche, amigos, porque estamos viviendo en un día en el cual se nos ha mostrado toda sombra que necesitaba ser mostrada a nosotros, y se nos ha mostrado que esté identificando cada sombra para saber qué buscar y qué cosas han de ser, que son importantes, y para que podamos reconocerlas cuando sí aparezcan. Y eso es para que nos dé gran consuelo y gran seguridad y gran fe en Dios en nuestro día. Y ya que la sombra ya existe, ya que podemos señalarla en la palabra, sabemos que no estamos siguiendo alguna artificiosa fábula, no nos andamos yendo en alguna cosa fantasmagórica, pero sabemos que podemos llevarla directo a la Biblia de la cual Pablo predicó. Y ya que la sombra existe en la palabra de Dios, podemos estar seguros de que lo que ha de venir es de Dios y no de Satanás. Pero necesitamos tener cuidado que no citemos mal o que no coloquemos mal la palabra para nuestro día al aplicar malas sombras o por inyectar sombras en las cuales ni siquiera tenemos que enfocarnos. Hay sombras en la Escritura que no son asunto nuestro, y vamos a entrar en eso en un momento. Con ese acercamiento podemos salir usadamente cuando vemos cuán sin falla alguna Dios ha cuidado las sombras, por tanto dándonos una seguridad de que el verdadero objeto aparecerá sin falla alguna a medida sigue la sombra en el camino de la sombra. Recuerden que la única razón de que venga una sombra es porque alguien está causando la sombra, pero eso que lo está causando no ha venido aún. Así que el hecho de que veas la sombra debería hacer que grites, porque no hay manera de que esa sombra vendría a menos que lo verdadero esté en camino. Aleluya. Así que la sombra es una prevista, no es una prevista perfecta. Todavía estás viendo a través de un espejo oscuramente. Todavía está todavía tal vez está fuera de enfoque, pero es una prevista de cosas que han de ser. Así que si toma lugar en la sombra, amigos, ¿cómo no puede ocurrir cuando lo que la sombra proyecta aparece delante de ustedes? ¿Tiene sentido eso? Lo que causó la sombra cuando viene. Así que lo que realmente es emocionante es para nosotros es cuando encontramos la sombra que es nuestra sombra. Amigos, cuando eso comienza a abrírseles, eso es material para gritar. El hermano Branham dijo, cuando la novia sepa quién es ella, ella hará las obras mayores. ¿Cómo va a saber ella quién es? Porque ella está viendo la sombra, viendo de que está hablando de ella, está identificándola, le está diciendo quién es ella, le está diciendo qué va a ser ella, no está diciendo por qué está aquí, no está diciendo cuál es nuestro carácter, no está diciendo cuál es su actitud hacia ella, cuál es su relación con ella, y está mostrándonos lo que va a acontecer en nuestro día. Y ustedes son, ustedes están parados en el escenario y la luz proyectada está sobre ustedes. Luther está fuera del escenario y William Branham y Lutero, y todos nos estamos quedando con ese mensaje, y esa es nuestra fuente. Esa es la luz que está brillando sobre la palabra que le está iluminando, pero ustedes son los que están en el escenario. Ustedes son los que están siendo develados. Ustedes son los que la sombra estaba precursando. Así que si ustedes son los que la sombra estaba precursando, ustedes estaban viniendo. Tienen que ser ustedes. Bueno, aleluya. Ven ustedes, nosotros vemos nuestra sombra siendo proyectada en la tierra antes de que viniéramos a la tierra. La historia de Ruth. Pudiéramos predicar sobre eso toda la noche. Todas las etapas por las que ella pasó, soy yo, son ustedes. Es la novia de Jesucristo. Son los elegidos de Dios. Así que nuestra sombra habla y anuncia nuestra venida. Así como la sombra del novio fue proyectada a través de los patriarcas antes de que el Mesías viniera a la tierra, ellos estaban precursándolo. Ellos eran la sombra del Mesías, cada uno mostrando diferentes aspectos de lo que fue mostrado en su plenitud en el Mesías. Y por eso las sombras son tan importantes. Y por eso es que tomamos tiempo para escudriñar nuestro mensaje por la luz que revela lo que una vez eran solo sombras de cosas por venir. Así que con eso en mente, por unos cuantos minutos que me quedan aquí, quisiera que comenzáramos esta noche al ver la fiesta de Jehová en el Antiguo Testamento, que son sombras de una iglesia del Nuevo Testamento, y ver qué significado tienen para nosotros aquí los que estamos viviendo en esta última edad. Y parte de ello es disparado por el hecho de las lunas de sangre, y dijeron que era la fiesta de tabernáculos, y octubre, cualquiera que fuera la fecha en que el rap iba a ocurrir, y dije aquí la otra noche que yo vi que venía otra luna de sangre viniendo el mayo 15, y adivinen qué, hay una profecía, ese va a ser el rapto de la iglesia. El hermano Andy me mandó un video de YouTube, y yo dije, ¿realmente? Yo estaba diciéndolo en broma, pero aquí estamos de nuevo. No funcionó hace 2 años, pero la definición de locura es hacer lo mismo y esperar diferentes resultados. Este tipo es un poco más inteligente, dijo, tal vez y quizás. ¿Saben? Está hablando con seguridad, con palabras como tal vez o quizás, porque él no se va a sacar, irse al extremo y luego cortarse como estos otros lo han hecho. Levítico 23, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. ¿Saben lo que son? Es una reunión de águilas, es llamada una santa convocación. Una convocación. Una reunión es una convocación. Pero sabemos que si son los elegidos de Dios, águilas, es una santa convocación. Aún estas son. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis en un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni el grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Así que son 7 semanas. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2/10 de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicia para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros serán holocausto a Jehová. Con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho de cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Ahora, amigos, cuando Dios les dijo que lo hicieran, ellos solo debían de hacerlo. Correcto. Solo sean obedientes y háganlo. Él no les dijo, esto significa esto y aquello significa aquello. Esto está precursando esto, esto está prefigurando esto. Y al hacerlo de esa manera, el hombre no podía figurarlo. Adivinen qué, el diablo tampoco. Correcto, pero luego tenemos un profeta que vino 2000 años, hace 2000 años y vio esas cosas y comenzó a explicárnoslas. Y luego otro profeta vino al final de las edades y lo lleva aún más lejos, más adelante, mostrándonos qué representan todas estas cosas y demás, y qué es importante y qué se aplica a qué o quién. De otra manera, nadie podría figurar esto. Correcto, pero esto no se va a los sabios, esto va a los astutos. ¿Saben? Nadie tiene una esquina en ello. Y cuando Dios lo revela, es tan sencillo que uno se pregunta, ¿por qué no pude ver eso antes? Porque Dios, lo asombroso de Dios es que Él siempre está directamente frente de ti hasta el día en que Él te llama, ¿correcto? Y luego se revela a ti y tú te das cuenta que Él estaba ahí todo el tiempo, pero tú no podías verlo. Así que no vamos a estas fiestas en profundidad esta noche, como lo hemos hecho en el pasado. Hace como 7 años pasamos por esto en gran detalle, pero sí vamos a usar una brocha ancha aquí por unos momentos para captar toda la escena, y tal vez veremos a uno o dos individualmente a medida del tiempo lo permita esta noche, y luego lo tomaremos en otro servicio de nuevo. Todo con el objeto de mostrarles qué deberían de estar viendo y por qué deberían de preocuparse y por qué no. Así que en el texto que leímos encontramos muchos símbolos, por supuesto, y no tenemos intención de entrar en profundidad en estos símbolos, pero tocar en ellos esta noche para primero identificar cuáles son los. Así que hay 7 días, uno de los cuales es el día sábado. Somos familiares con eso. Hay 7 semanas y también 7 meses. que están puestos aquí, y estos periodos de tiempo, todos están hablando de algo mayor que ha de venir, algo mayor que no comer algo en el día del sábado, algo mayor que eso. Así que no tomen esto de mala manera, y estoy seguro que no lo harán, pero reconozcan que la sombra no era realmente lo importante, aunque en otro sentido era absolutamente importante. Era importante para que ellos guardaran esos días para que la sombra correcta pasara por allí, y era importante que los elegidos de Dios tuvieran la actitud correcta hacia las sombras, porque están prefigurando a aquellos que estarían en el cumplimiento teniendo el acercamiento correcto y la actitud correcta. Así que ellos tenían que guardar esas cosas de manera que la sombra estuviera correcta, correcto. Y luego ustedes tienen que tener la actitud correcta y el acercamiento correcto para que ustedes pudieran ser el cumplimiento de esa sombra. Desafortunadamente, esto es tan difícil para el hombre carnal. Dividir correctamente. Era importante mantener la sombra, guardar la sombra en ese día, pero ahora que la sombra ha pasado, ya no estamos guardando la sombra. Sirvió su propósito. Pero deseamos guardar lo que la sombra estaba percursando o estaba prefigurando o de lo cual estaba hablando. Por ejemplo, tenemos un día llamado el sábado o el día de reposo. ¿Cuántos saben qué día de la semana es ese? Háblenlo si lo saben, el sábado. Eso es correcto. Mucha gente piensa que es el domingo, es el sábado. Correcto, es el séptimo día. El domingo es el primer día de la semana. Así que tenemos un día llamado sábado. Y sábado significa reposo. Y era importante en la sombra honrar ese día y guardarlo, porque estaba hablando de algo que habría de venir, que sería el cumplimiento de eso. Pero no hay valor alguno hoy en guardar la sombra. Así que si ustedes insisten en guardar el sábado santo y solo dar cierto número de pasos y no cosechar maíz o lo que sea, no hay valor alguno en eso. La sombra ha servido su propósito. Ni tampoco somos llamados hoy a continuar en guardar la sombra. El día sábado era el séptimo día de la semana y representaba el día en que vendría, que sería un día de reposo, y un reposo vendría de nuestras labores bajo el pecado. Y habíamos estado laborando bajo el pecado, y hay un reposo que vendrá para sacarlo de esa labor. Y representa el día en que el Señor entró en su reposo después de 6 días de creación en la tierra. El séptimo día era su día de reposo, que fue entonces interrumpido y causó que el Señor Dios se pusiera a trabajar de nuevo, y ha estado trabajando desde entonces. Ese día será cumplido en el milenio, por el cual un hombre vivirá 1,000 años como nunca otro lo ha hecho hasta este día, mostrando que en ese día, el día que de él comiereis, es el día que tú mueres. Bueno, un hombre ha de vivir 1,000 años mostrando que la maldición ha sido alzada y el Señor estará en su reposo, y asimismo su novia, así también su pueblo. Así que el cumplimiento del sábado para nosotros vino a nosotros en nuestro día por el bautismo del Espíritu Santo. Ustedes entraron en ese reposo por el bautismo del Espíritu Santo. Ustedes han cesado de sus obras. Déjenme decir eso de nuevo. Ustedes han cesado de sus obras. Esto es tan difícil que la iglesia lo entienda. Ellos no quieren soltar las obras. Oh, pero hermano Baker, la gente solo va a vivir en pecado, solo van a hacer esto y aquello. Si lo harán, si no están llenos del Espíritu Santo, están absolutamente correctos. Pero si Cristo está en ustedes, Él está escribiendo sus mandamientos, Él está escribiendo sus leyes en sus corazones. La ley, como señalamos antes, amigos, la ley estaba describiendo lo que una vida llena del Espíritu Santo, cómo se vería. Una persona llena del Espíritu Santo no cometerá adulterio. Una persona llena del Espíritu Santo no matará. No codiciará a la mujer de otro hombre, honrará a su padre y madre, y demás sucesivamente. La ley está describiéndoles cómo se verá la vida cuando sea vivida. Y cuando Jesús vino a la tierra y vivió esa vida, Él cumplió la ley. Él cumplió la ley porque la ley estaba describiendo cómo se vería esa vida, y Él era esa vida. Así que, ¿por qué tratar de aferrarnos a la ley de nuevo cuando se ha cumplido? Cuando ha sido cumplida. Primeramente, esto es lo loco al respecto. Ellos no podían cumplir la ley en el Antiguo Testamento. Así que la definición de demencia es que nosotros tratemos de hacerlo y que esperemos diferentes resultados. Sean nacidos de nuevo del Espíritu de Dios y cumplirán la palabra. No puedo sobreenfatizar esto. Yo traté por 26 años de guardar la ley. Yo nunca pude. El pensamiento seguía viniendo a mí: si tan solo pudiera ser un poco mejor, si pudiera ser tan solo un mejor, bastante bueno, entre más bueno te pones, más inmundo te das cuenta que eres. No hay nadie bueno. Y si puedes tú hacerlo, ¿para qué necesitas un Salvador? Nadie fue hallado digno de abrir el libro, y eso los incluye a ustedes y a mí. Eso incluye a nuestro profeta. Pablo nos enseña eso. Si vas al libro de Hebreos, él explica cómo el sábado ha sido cumplido y el reposo que uno laboró para entrar en él ahora está aquí, pero no es el guardar un cierto día ya. Así que, ¿cómo es que gente inteligente que estudia, cristianos que estudian la Biblia, sacan una doctrina del séptimo día adventista que dice que tienes que ir a la iglesia en el sábado o te vas a ir al infierno, que tienes que ir en el sábado? Eso no es ni siquiera algo que es un misterio. Pablo lo explicó. Y sin embargo, la gente todavía insiste en guardar el sábado, aún después de leer lo que Pablo dijo con respecto al verdadero sábado. Vamos a la iglesia el primer día de la semana. ¿Y por qué hacemos eso? Porque estamos honrando la resurrección. Guardamos el día sábado santo. En este día al recibir el bautismo del Espíritu Santo, y estamos reposando mientras Él está haciendo reclamos de redención a favor nuestro. Ruth está reposando. Y la iglesia dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y yo os daré descanso. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Y hallaréis reposo. Tomen mi yugo sobre ustedes y encontrarán reposo, descanso para sus almas. Ustedes son el sábado. Él es el Señor del sábado. Ustedes son el sábado. Ustedes han entrado en el reposo de ustedes. Escuchen, amigos, si yo he pasado de muerte a vida, y a mí no me importa si creen eso o no, yo sí lo creo, y si suena un poco áspero, ustedes reciban esa revelación. Él me dio una piedrecita blanca con un nombre escrito en él que solo yo conozco. ¿Qué nombre? ¿El nombre de quién era? ¿Cómo sabes? Porque me encontré en ella. Ahora ustedes hagan lo mismo. Hagan su llamamiento y elección seguro. Así que he pasado de muerte a vida. Así que, ¿dónde están mis trabajos, mis labores? ¿En qué estoy trabajando para entrar? He entrado en mi descanso. Yo no puedo morir tanto como Dios no puede morir. Yo soy un hijo de Dios. Y desde entonces, y me he dado cuenta de que siempre fui un hijo de Dios, yo simplemente no lo sabía. Pero me di cuenta de eso cuando yo vine a oír de mi teofanía. Y si tengo una teofanía, significa que tengo un lugar a donde ir. Significa que vine de alguna parte y que voy de regreso a alguna parte. Significa que yo puedo clamar. Padre, Padre, puedo clamar porque me doy cuenta que yo estaba en ti. Yo salí de ti. Yo voy de regreso a ti. Yo soy parte de ti. Y si yo estaba en ti, no había pecado en ti. Así que la parte de mí que salió de ti nunca lo hizo para comenzar. Este hombre de carne, la parte de mí que vino de él, nunca lo hizo. Esa parte que vino de él, cree la palabra. Ahora, ¿cómo yo no podría creer la palabra si soy parte de ella? La sombra estaba precursándome a mí. Hermano Baker, ¿pudieras dejar de hablar de ti mismo? Yo solo puedo hablar de mí mismo. Yo ruego que lo mismo sea verdad para ustedes, y yo lo voy a predicar como es. Pero ustedes son los que tienen que hacerlo, tienen que hacer su llamamiento y elección seguro. Y no significa llegar a un altar después de cada servicio. Significa creerle. Y luego dejar que él se revele a ustedes. Él les dirá. ¿Y qué si no lo hace? Entonces no te importaría. Pero si realmente te importa, es por causa de quién eres. Bueno, aleluya. Ustedes no están siendo asustados para entrar en un rapto. Esto es un asunto de amor. Este plan de redención es amor. Así que recibimos, guardamos el sábado hoy santo al recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y estamos reposando mientras hace reclamos de redención a favor nuestro. Lo mismo puede ser dicho con respecto a edificar un arca en el día de Noé, ¿correcto? Yo estoy tan contento de que Noé guardó lo que el Señor le mandó que hiciera, pero adivinen qué, es una sombra de hoy. Correcto. En otras palabras, si edifico un arca, no hará nada por mí. Estaba hablando de algo mayor que habría de venir. Así que edificar un arca hoy no va a trabajar para mí porque no va a funcionar para mí porque no hay seguridad en un arca. Nuestra seguridad está en Cristo Jesús. Correcto. Él es nuestra arca de seguridad. Así que eso es algo mayor que lo que Noé tenía. Cristo llegó a ser nuestra manera de escape y Él es nuestro refugio esta noche y Él es mi vía de escape en un tiempo de problemas. Alguien diga alabado sea el Señor. Así que un cordero físico en el Antiguo Testamento era una sombra del verdadero cordero de Dios que habría de venir un día, ¿correcto? Nos damos cuenta que si hubiéramos de ofrecer un cordero esta noche, Dios no lo aceptaría. Nos damos cuenta que el día en que Jesús murió en la cruz y alguien ofrecía un cordero era demasiado tarde porque ahora lo que estaba siendo prefigurado ya estaba siendo cumplido. Ahora Cristo es tu cordero y debes identificarte con tu sacrificio, Cristo. Así que no me importa qué tan bello es el cordero, no me importa si era el club 4H con todas estas medallas, no me importa si tienes todo el pedigrí, lo puedes llevar hasta Adán. Tú ofreces eso, Dios ni siquiera lo va a ver, porque es una sombra ahora. Están conmigo. Así que en el Antiguo Testamento, un cordero físico en el Antiguo Testamento era la sombra del verdadero cordero de Dios que habría de venir un día. Lo que se mandó en el Antiguo Testamento era de que tomaras ese cordero, lo examinaras y debe ser sin mancha o arruga. Y Jesucristo fue examinado y Pilato dijo, no encuentro falta alguna en este hombre. Tenía que ser ofrecido el cordero, tenía que ser ofrecido de cierta manera, tenía que ser aceptado. Y había maneras aún de manejar las partes y la sangre y de ofrecer la ofrenda encendida y demás, cada una teniendo un significado. Pero nosotros no trataríamos de ofrecer un cordero físico por nuestro pecado en este día, ¿no es así? No les haría ningún bien. En el primer éxodo, el cordero fue ofrecido por toda casa. Así que hay una sombra ahí. Así que ustedes saben que eso debe de estar hablando de algo, ¿correcto? Estaba prefigurando el cordero de Dios siendo ofrecido por y reclamado por toda casa. Y esa sombra nos dice que quien quiera que podemos meter a nuestra casa donde la sangre está siendo aplicada, si podemos lograr de que estén bajo esa sangre, no tenemos que temer al ángel de la muerte mientras pase por la tierra. En otras palabras, podemos reclamar a nuestros amados porque hay una sombra ahí que nos dice que podemos. Así que por toda sombra encontramos entonces testigos. En este día tenemos un cumplimiento del Nuevo Testamento y testigos de la boca de dos o tres testigos, que todo sea confirmado. Hechos capítulo 11, versículo 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Ahora recuerden, Pedro estaba en Jopa y había un ángel que le apareció, un hombre que vivía en Cesarea, y ese ángel le dijo a este hombre enviara hombres a Jopa para llamar a Simón, cuyo nombre era Pedro, que les daría diría palabras por las cuales tú y toda tu casa se salvaría. Ese era el cumplimiento de esa sombra. Ustedes dicen, bueno, yo no sé con respecto a eso. Bueno, Hechos 16, 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Pueden leer el resto de ello por mí? Porque yo no quiero que nadie diga que yo lo dije. Y tu casa. Oh, tú eres un fanático. ¿Qué de ti? ¿Qué dice? Debes de haber hablado con él. ¿Y qué crees tú, hermano Juan? ¿Crees eso? ¿Cómo puede eso funcionar? ¿Cómo puede tu familia ser salva al tú entrar bajo la sangre? Crezcan un poquito en el Señor y lo figurarán. Crezcan y se van a dar cuenta que ustedes son Abraham, y Abraham clamó por Lot. Abraham se paró en la brecha por Lot. Ustedes se darán cuenta, amigos. ¿Quién quieren que lo logre? Que logre llegar. Ustedes tienen las palabras de vida. Bueno, ¿no tienen ellos que aceptar al Señor? Sí, pero ustedes lo reclamarán. Ustedes le dirán al diablo, ¿sabes qué? Esa es mi herencia. Y en el Éxodo, en el libro de Éxodo, ellos no dejaron una pezuña atrás. Yo no dejaré a mis hijos atrás. Esa es mi herencia. Ahora, ya sea si sean novia o vengan después de 1,000 años, ese no es asunto de uno. Uno no puede hacer ese reclamo por nadie. Dios te eligió a ti. Si tú eres su novia, Él te eligió a ti. Tú no lo elegiste a Él. Pero la salvación es una cosa maravillosa. Y la misma fe que ustedes tienen por su la salvación propia de ustedes, ustedes pueden y deberían de tener por sus amados. Bueno, luchen con esa sombra. Está allí. Y tenemos citas en el mensaje. Yo se las acabo de citar. Puedo leérselas, pero las tenemos. Él dijo literalmente la misma cosa que por, después de su propia salvación, que se mantenga por sus amados. El mensaje de la señal dijo, tomen su señal en oración, manténganla encima de sus amados. Ahora ustedes van a tener que creer eso, va a tener que ser una revelación para ustedes, pero si la es, ustedes lo van a hacer. Bueno, aleluya. Ok, con eso en mente, se me está acabando el tiempo aquí. Hay 7 fiestas que Israel había de observar al mismo tiempo cada año en maneras específicas, y cada una prefiguraba cosas que han de ser. Todo el plan de redención está representado bajo estas fiestas, de principio a fin. Y es de hecho el programa, por así decirlo, que es entregado para la representación. Aquí está el acto 1, acto 2, acto 3. No te dan todos los detalles en el programa. Ahora decimos tiempos específicos porque los días podían variar de un año a otro año, porque el requisito para el día era ligado a lunas llenas que caían en diferentes días cada año. Correcto. Así que las primeras tres fiestas son la fiesta de la Pascua, la fiesta de los primeros frutos, que es el domingo después de la Pascua, y es el domingo de resurrección, y luego la fiesta de la semana, comenzando con la Pascua. Ningún pan de levadura por siete días, que era cumplido en siete edades de la iglesia. El libro de Apocalipsis interpreta esto para nosotros, y hemos descendido ya por siete días o siete edades de la iglesia que estas estaban prefigurando. La cuarta siendo la fiesta de Pentecostés, y discutiremos las otras tres fiestas en unos momentos. Así que en el mensaje, la fiesta de las trompetas, el hermano Branham corrige algo de que había algo que había dicho previamente, y alguna gente se atraganta tanto. Dice, ¿cómo pudo decir algo que era errado? Bueno, ¿cómo lo haces tú? Simplemente se te va la lengua algunas veces. Algunas veces, de hecho, algunas de las peleas más terribles que hemos tenido, la hermana Baker y yo, es que yo nunca dije eso, si lo hiciste. Yo sé lo que dije, yo sé lo que oí, dice el otro. Así que en tu propia cabeza, tú te oíste decir algo diferente, correcto, y estás lista para morir en tu espada, pero ellos oyeron algo diferente, correcto. Dejaremos eso en paz. Así que el hermano Branham corrige algo que dijo previamente. Dijo, hay tres fiestas en el primer mes que comienzan con la Pascua, y la fiesta de los primeros frutos está mañana, después de la Pascua, el sábado. La fiesta de las semanas del trigo empieza en la Pascua y termina en Pentecostés, 50 días más tarde. Así que 7 por 7 es 49. El día 50 es la fiesta de Pentecostés. La Pascua es el fin de marzo o abril, depende de dónde esté la luna ese año, y Pentecostés es en mayo o junio, dependiendo de los ciclos de la luna. Así que el hermano Branham dijo previamente que habían 7 sábados de Pentecostés a la fiesta de trompeta, pero luego él corrige eso. Lo que él estaba tratando de decir es que en el séptimo mes hay 3 fiestas más, no después de 7 semanas, sino que en el séptimo mes hay 3 fiestas más. Muy bien, tal vez ustedes no lo captaron nunca, lo habló mal. No importa, él lo está enderezando en este mensaje. Así que en el primer mes hay 3 fiestas seguidas por Pentecostés, 50 días más tarde. Pero en el séptimo mes hay 3 fiestas más. Y esas 3 fiestas son las fiestas de las trompetas, el día de expiación y la fiesta de los tabernáculos. Ahora la fiesta de los tabernáculos es cumplida en el milenio. Así que si la gente está tratando de cumplirla aquí, como George Bush dijo, no supe qué dijo. Ustedes ni siquiera conocen su Biblia. 3 fiestas son en la primavera y 3 fiestas en el otoño. Y 50 días después de las fiestas de primavera es el Pentecostés. Así que ustedes no pueden pasar 7 semanas de la Pascua a la fiesta de las trompetas. Son 7 meses, no 7 semanas. ¿Están conmigo? Eso solo fue un desliz de la lengua. Así que en la fiesta de Pentecostés, la gavía, vamos a entrar en esto de nuevo. es demasiado bueno de sobrepasarlo. Es bello, porque les voy a mostrar cómo es cumplido. En la fiesta de Pentecostés, la gavilla que fue mecía de los primeros frutos, ahora fue vuelta en dos panes. Y el sacerdote iba a mecer estos panes para mostrar que había pan en la cosecha. Ya ese es material para gritar y de qué predicar. Tres fiestas judías en el primero parte del año, la Pascua, ya sea marzo o abril, los primeros frutos y el pan sin levadura, 50 días más tarde de Pentecostés. Comenzando en el Calvario y contando siete edades más tarde, nos pone en el verdadero Pentecostés. Y las semanas llegan a su fin. Deuteronomio 16, versículo 1. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó a Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. Siete días comerás con ella pan sin levadura. Pan de aflicción, porque a prisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Por supuesto, nosotros salimos del mundo en las últimas siete edades. Hemos estado divagando y hemos llegado al fin de la última edad, ¿correcto? Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por siete días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. Y no podemos, ¿saben? El mensaje de Lutero estuvo bien en el día de Lutero, pero tenemos una porción fresca en la siguiente edad. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite ahí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto, y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. Seis días comerás pan sin levadura, y el día séptimo día serás fiesta solemne a Jehová tu Dios, no trabajarás en él. Siete semanas contarás. Desde que comenzare a meterse la hoz en la mies, comenzarás a contar las siete semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú y tu hijo y tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitar en tus ciudades, y el extranjero y el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner ahí su nombre. Hay muchas palabras ahí, lo veremos un poco más tarde, pero en lo que quiero detenerme aquí esta noche es que el hermano Branham me está predicando el mensaje de la fiesta de las trompetas, y él les había dicho, esto es en 1964, en julio de 1964, y él le había dicho a la iglesia por adelantado que, con el favor de Dios, él iba a predicar sobre la fiesta de las trompetas, y él está esperando en el Señor. Él dijo, yo simplemente me vaciaré como lo hice con los sellos, y luego cuando el Señor me dé la revelación de ello, vendré y lo predicaré. Así que estableció esa fecha y se está preparando, y luego él viene a la iglesia esa mañana y dice, ¿saben? Él explicó eso a nosotros, así como yo se los dije. Y dice, esto va a sonar un poco como de niño. Dijo, pero cuando llegué a eso, el Señor dijo, no lo hagas. Porque dijo, no tiene nada que ver con la iglesia, que las siete trompetas son para los judíos. Correcto. Y luego pasa por todo el mensaje y derrama un poquito de luz. Pero probablemente cosas mayores que fueron reveladas a él, de las cuales él nunca habló, pero no necesitamos saberlas porque no tiene nada que ver con nosotros. Y él nos mostró en ese mensaje, ¿saben? Que hemos llegado a la fiesta de Pentecostés de nuevo, ¿correcto? Y lo siguiente para nosotros es nuestra expiación de nuevo, encontrar al Señor y yéndonos a estar con el Señor. Pero él dijo entre, así que el séptimo sello es para los judíos y las siete trompetas están bajo ese séptimo sello, y él explica cómo parte de ello es Israel siendo llevado a su tierra y es Dios lidiando con Israel, correcto, y culmina con los dos testigos siendo levantados, literalmente Moisés y Elías, en ese mensaje en particular. Y luego dice, después de las siete trompetas, y las siete trompetas para ellos es como el séptimo sello para la iglesia, que es la venida del Señor. Bueno, ahí es cuando ellos llegan a la expiación de ellos, ¿saben? Y están llorando, se están dando cuenta que ellos mataron a su Mesías y ahora lo están recibiendo, y por supuesto él viene y se les revela. Pero la novia está en el tabernáculo, correcto, la novia está en la cena de la boda, no está aquí, y luego la fiesta de los tabernáculos, correcto. Así que ¿por qué querría uno estar enfocándose en eso cuando todo lo que necesitamos viene directamente a la expiación? Correcto, y lo que ha de ser cumplido con Israel no tiene nada que ver con nosotros. El hermano Branham dijo, no sería de ayuda alguna que nosotros nos enfocáramos en eso. Y así que saben, el Señor le dijo que se detuviera, que no siguiera más adelante con eso. Así que ¿por qué pensaríamos que necesitamos, saben, ir más adelante que lo que fue nuestro mensajero? ¿Correcto? Si tú puedes mostrarme dónde él ató lunas de sangre y cualquier otro tipo de tontería que hay, establecimiento de fechas. Establecer fechas es lo más tonto que hay. Han establecido fechas por toda la eternidad y la gente todavía es lo suficientemente estúpida para establecer fechas. Cuando él dijo que nadie sabe, ninguno sabe. Es un secreto. ¿No es el séptimo sello abierto? Sí, pero tiene que ser cumplido. Hay muchas cosas bajo el séptimo sello, ¿correcto? Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que vamos a entrar en esto un poquito más en otro servicio, solo de manera que yo no quiero que nadie esté pensando que tiene que buscar en nada más, en ninguna otra cosa, porque todo lo que necesitamos ha sido dado a nosotros. De hecho, no puse esto en las notas esta noche. ¿Pudieras tú poner el párrafo 302 del mensaje, Fiesta de las Trompetas, julio 1964, párrafos 302 al 304. Si pudieras poner eso, sería asombroso. Espero que cuadren. Pudiéramos buscar que Dios cambiara nuestros cuerpos. Eso lo traería de nuevo también. Si podemos tener unos 30 segundos, vale la pena. ¿Saben? Si yo quisiera buscar otra señal, lo que yo buscaría es el cumplimiento de las sombras que me pertenecían a mí, ¿correcto? La novia tiene, así dice el Señor, o mantiene su boca cerrada. La verdadera iglesia podrá discernir los dos espíritus dentro de la iglesia y resistir ese espíritu anticristo, y Satanás será frustrado absolutamente, ¿correcto? Cuando yo veo gente llegando a madurez donde hablan y sucede, esa sería una señal para mí. Ya se nos ha mostrado la visión, él ya nos ha descrito lo que la novia va a hacer en esta hora, correcto. Cuando lo vemos, de hecho, yo pudiera sacar otro mensaje y mostrarles donde el hermano Branham dijo que la sangre está en la novia y que la luna es representada por la novia. Así que miren a la novia, no miren a la luna. Párrafo 302. Así que si no puedes encontrarlo, busca Dios cambió el cuerpo de ella, coma, y le dio vuelta. Eso lo va a sacar. Él probablemente dijo eso, no, probablemente no dijo eso más de una vez de esa exacta manera. Lo siento, debía haber incluido eso ahí. Lo siento. Párrafo 302, 303, aleluya, lo tienes. Ahora puedes ver que no lo estoy inventando. Por eso ponemos esto aquí arriba. Dos razones. Una, porque cuando yo entré en el mensaje, yo oí más de lo que el hermano Branham supuestamente dijo que lo que dijo. Y yo simplemente solía estar escuchando la cinta. Y yo me sentía tanta lástima por mí mismo, por ser aislado por un par de años. Yo he estado gritando desde entonces porque por ese par de años yo oí lo que él dijo. Y luego cuando andaba alrededor de gente diciendo, ¿saben? El hermano se levanta y dramatiza. Satanás tomó el libro de las manos de Jesús. No, eso no fue lo que dijo Jesús. Eso no es lo que el profeta dijo. Dijo que no podía poner sus inmundas manos en él. Así que regresó a las manos del dueño original. Oh, pero ciertamente sonaba bien. Bueno, el hermano tal y tal dijo de que el hermano Branham dijo, tenemos lo que el hermano Branham dijo. Así que una razón es que yo quiero que su confianza esté en el mensaje y en la palabra. Ok. La segunda cosa es que cuando estás involucrado más tus sentidos involucra más sus sentidos, se recuerdan cosas mejor. Cuando yo hago una lista de cosas que debo hacer, si no hago la lista, tal vez sea hecho o no. Si hago la lista, no tengo ni siquiera que referirme a ello. Es solo el acto de hacer la lista y lo ve. Ok, párrafo 302. Dios cambió su cuerpo hablando de Sara y lo rejuveneció. Es un misterio que había de ser revelado ahora en este día. Abraham y Sara siendo rejuvenecidos por el Hijo del Hombre. Ven, el mensaje del atardecer. Ven, lo rejuveneció y esa fue la última señal que ellos vieron. Fue ese discernimiento antes de que el cambio del cuerpo viniera. Este no es el único lugar donde lo dijo, pero está en este mensaje. Esta es nuestra última señal. Correcto. Les leímos, yo creo que fue el domingo en la noche, donde ellos vinieron a Jesús y le dijeron, danos una señal. Correcto. Y aquí está, él es el Mesías. Es como, ¿qué parte de esto no están captando? Él dijo, tú puedes ver al cielo y decir, las nubes están allá arriba y este tipo de clima va a haber y el cielo está rojo y va a haber este tipo de clima, pero no pueden discernir los tiempos. Y antes de que podamos recibir al Hijo alguna vez, ¿qué sucede? La trompeta de Dios sonará, los muertos en Cristo resucitarán primero un cuerpo nuevo, y nosotros los que vivimos y hayamos quedado seremos transformados, cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, aleluya, y seremos arrebatados juntamente para recibir al Señor en el aire. El secreto ha sido dado a conocer, los sellos están abiertos. La trompeta sonó para Israel. Los dos profetas están listos para aparecer. ¿Qué es? La iglesia debe salir de la escena ahora mismo para que ellos puedan aparecer. Él no puede lidiar con los dos al mismo tiempo. Él nunca lo hizo, ¿ven? Recibimos nuestra última señal. Estamos buscando su aparición. Y estamos esperando una novia. Buscando una novia que está tan rendida que la palabra está teniendo preeminencia. Están tan cercanos, el ministerio y la cabeza están tan cercanos que ellos cuadran el uno con el otro. El cuerpo, el Hijo del Hombre, ahora tiene un lugar donde reposar su cabeza. Él no tenía un lugar donde reposar su cabeza hace 2000 años, pero ahora hay un cuerpo. Él viene hacia abajo y hay un cuerpo en la tierra que cuadra con la cabeza. Y la cabeza y el cuerpo se están uniendo. Y la cabeza conectada con el cuerpo es lo que le está guardando de caer y siendo engañada en el Edén de Satanás. Él la está guardando y él va a llevársela con él. Amén. Y la iglesia dice, amigos, no necesitamos buscar algo más. Lo que tenemos es suficiente. Solo necesitamos verlo y seguir viéndolo a medida nos acercamos más y más hasta que entramos en ello. Y luego te das cuenta, espera un momento. Estaba hablando de mí. ¿Quién es el mensaje? Tú lo eres. Tú eres la manifestación de la palabra en esta hora. Tú eres el mensaje. El mensaje no fue enviado a cambiarte. El mensaje no fue para hacerte ponerte un uniforme o actuar de cierta manera. El mensaje fue enviado para ponerte enfrente de ti, para mostrarte quién eres. Pongámonos de pie. Bendito sea el nombre del Señor. Perdónenme por entrecortar eso esta noche. Realmente no quería entrar en la entrar en todo lo que esas cosas representaban, pero solo quería representar, mostrarles que hay una porción de ello, que ustedes no necesitan buscar una sombra, buscar un cumplimiento de ello. Correcto. El que yo vea las fiestas de los tabernáculos no me va a hacer que llegue al milenio. Correcto, pero está prefigurando a aquellos que se van en el milenio. Alguien diga, alabado sea el Señor. Bendito sea su maravilloso nombre. Inclinemos nuestros rostros. Padre, estamos tan agradecidos por la simplicidad de tu palabra. Y cuando yo digo eso, Señor, me maravillo porque tu palabra es todo menos sencillo, pero al mismo tiempo lo es. Solo uno grande pudiera condescender y hacerse tan sencillo que un niño podría entender, que un tonto no erraría en ello. Y Padre, hemos soportado tanto en nuestros propios rangos, denominacionalismo siendo traído a nuestros propios rangos, tratando de aferrarse como la iglesia pentecostal de Dios, tratando de hacerlo con respecto sobre obras, tratando de asustar a la gente para que vayan a un altar cada servicio, causando que la gente se pregunte si lo van a lograr llegar, enseñando de ser sellado con el Espíritu Santo, pero aún te lo puedes perder hasta que eres coronado por el Espíritu Santo o algún otro tipo de tontería. Señor, tú lo hiciste tan sencillo. Es todo con respecto a ti y es todo con respecto a que nosotros lleguemos a conocerte. Y tú eres vida. Cuando llegamos a conocerte, tú eres el que nos muestra quiénes somos, de dónde vinimos. Tú nos declaraste quién eres y luego te das vuelta y nos dices quiénes somos. Y es simple, y es tan sencillo. Nuestro mensaje a la edad de la Odisea dice, he aquí estoy a la puerta y toco. Si alguno abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Ese eres tú entrando. El bautismo del Espíritu Santo y teniendo dulce comunión con nosotros. Nosotros alimentándonos de tu palabra, tú revelándonos lo que tu palabra significa, tú revelándote a nosotros, tú guiándonos, dirigiéndonos, satisfaciendo todas nuestras necesidades, sanidad, liberación. Tú lo eres nuestro todo. Tú eres nuestro todo en todo. Eres tú. Viniendo a la escena, es tu cuerpo uniéndose contigo. Es un tiempo de unión y señal. Y si estamos perdiendo, no es unión. Yo entiendo por qué tendríamos que perseguir otras cosas, porque no estamos seguros de qué estamos viendo. Pero Señor, si hemos entrado en esa unión contigo y estamos teniendo esa comunión, tu mensajero nos dijo, en Dios en simplicidad, dijo, asegúrense, solo observen las cosas pequeñas, cuiden de ellas. Dios se asegurará que capten las cosas grandes. Ustedes saben que las cosas grandes son hechas de una colección de cosas pequeñas. Vivan la vida. Mantener los ojos en ti, diciéndole a otros de la buena nueva. Llamar a tantos que podamos para que se metan bajo esa sangre. Que la gente llegue hasta donde puedan llegar y nosotros no sabemos qué tan lejos puede ser eso. Pero Señor, queremos estar listos de dar cuenta de la esperanza de gloria que está dentro de nosotros. Pero Señor, que podamos permanecer sanos, balanceados, no yéndonos a izquierda o derecha, no yéndonos a algún tipo de fanatismo, ciertamente no saliéndonos de la palabra, que nosotros nos aferremos a ti, nos aferremos a tu palabra, Señor, y mantengamos nuestros ojos en ti. Y Señor, se nos ha prometido que cuando veamos estas cosas acontecer y hemos pasado por estas cosas, tantas de las profecías que ya han sido cumplidas en nuestro día, y luego tu profeta dijo que la última señal que fue dada, primeramente, como leímos el domingo pasado en la noche, que una generación adúltera busca señal, que ninguna otra señal será dada sino la del profeta Jonás. Sabemos, Señor, que eso estaba hablando de ti, siendo el cumplimiento de Jonás. Era la sombra yendo a la sepultura de agua durante un periodo de 3 días y luego saliendo. Y eso fue lo último que había de ser cumplido en tu día. Pero tú estabas haciendo la señal del Mesías. Y Señor, aquí en este tiempo del fin, has probado que eres tú. Tú has tomado esta palabra y la has hecho vivir y la estás haciendo vivir. Todavía está viviendo. Tú todavía estás viviendo. Todavía estás entre tu pueblo. Todavía estás guiando y dirigiendo. Y todavía estás trayendo esa palabra a cumplimiento. Todavía estás revelando. Todavía estás salvando y liberando todo lo que dijiste que harías. Y es tan sencillo. El mundo se lo perderá. El mundo está buscando algo más. Esta es una cosa escondida porque está aconteciendo en el corazón de individuos. Y ninguno de nosotros puede probárselo a alguien más. No podemos ni siquiera probárnoslo a nosotros mismos. Pero lo creemos por fe. Y Señor, tú lo has vindicado esto más que nada. Esto está más vindicado que cuando anduviste sobre la tierra en un ministerio por 3 años y medio, hace 2000 años. Esto está más que vindicado. Eres tú ahora haciendo estas cosas en un cuerpo de muchos miembros. Así que estamos sin excusa aquí esta noche, Señor. Pero quizás que podamos acercarnos a esto solemnemente, sanamente, que nuestra expectativa sea una expectativa basada en la palabra, como dijo tu basada en tu palabra, como dijo tu profeta. Todos necesitamos llevarlo de regreso a tu palabra. Y Señor, fue tan traído a tu palabra con tal maestría, porque era tu unción, era el don que enviaste a esta edad para traer estas cosas a la luz. Y tú se lo mostraste a tu mensajero en visión, y esas visiones no fallan. Él predicó por visión. Tú le revelaste a él por visión. Y así que, Señor, lo creemos. Y es sencillo. Es maravilloso. Es tan maravilloso, pero es sencillo. Queremos mantenerlo de esa manera, Señor. No queremos preocuparnos, queremos descansar, no queremos ser llevados de un lado para otro. Ciertamente no queremos vagar de un lado a otro, no queremos amontonarnos maestros teniendo comezón de oídos. Nuestros oídos no tienen comezón. Nuestros oídos están oyendo palabras de vida y satisface esta noche, Señor. Ruego, Señor, yo no sé, pero hasta que venga voy a hacer esta invitación. Ruego, Señor, que si hay alguien que todavía no te conoce personalmente, no estoy diciendo que no te han aceptado como su Salvador. Creemos que tú puedes hacer eso y todavía no conocerte personalmente. Como tú dijiste, venid a mí, todos los que estén trabajados y cansados, y yo les daré descanso. Ese es el descanso de la carga de pecado que estamos cargando. Y luego dijiste, aprended de mí, tomad mi yugo sobre vosotros. Aprenderéis que soy manso y humilde, y encontrarán descanso para sus almas. Señor, esa es la parte que viene después de dar nuestros corazones a ti, nuestras vidas a ti. Y luego empezamos a aprender de ti y enyugarnos contigo. Tú nos llenas con tu espíritu y encontramos ese reposo. Así que, Señor, si hay alguien aquí que no ha encontrado ese reposo, eso es lo que causa que la gente persiga en pos de conspiraciones y doctrinas y este otro tipo de enseñanzas, porque no han hallado ese reposo. Y Señor, nosotros no condenamos a nadie ni criticamos. Todos estamos en esa condición en un tiempo. Pero Señor, si hay alguien aquí esta noche que no ha hallado ese reposo, que lo encuentren, Señor. Tú lo prometiste. Y Señor, sabemos que el secreto para eso es tomarte en tu palabra. Es derribar el temor y decir, Dios, te creo. Estoy tomando tu palabra. Tú lo dijiste y yo creo que lo vas a hacer. Y Señor, cuando eso irrumpe en nosotros, es como que la fe abriéndosenos de que estamos sanados y está concluido para nosotros y luego la sanidad acontece. Tenemos que creer y luego recibimos después de haber creído. Así que, Señor, ruego que esa fe encuentre su lugar de reposo en todo y cada corazón. Señor, si todos han encontrado ese reposo, es maravilloso y nos regocijamos y sabemos que todo el cielo se regocija. Pero si hay alguien aún que todavía está laborando para encontrar ese reposo, que lo encuentren, Señor, que se rindan y te tomen en tu palabra y que sea cumplido en su vida. Sabemos que ese es tu deseo esta noche, Señor, con todo el rostro inclinado y todo ojo cerrado, cualquiera que esté en esa categoría esta noche, ¿por qué no levantan su mano a él y digan, Señor, eso es lo que yo estoy buscando y estoy tomándote en tu palabra, yo te creo? Y yo sé que vas a hacer esto por mí. Yo no sé cómo, cuándo, pero yo no te voy a decir cómo hacerlo, pero yo sé que lo vas a hacer. Yo sé que lo vas a hacer. Si quieren ser recordados en oración esta noche, levanten su mano, ya sea en el edificio o escuchando. Señor, tú ves las manos que han sido levantadas y conoces el corazón, Señor, detrás de la mano. Señor, tú no vas a llevarnos tan lejos y luego dejarnos. Tú no nos estás guiando. No es algo con lo que tenemos que luchar. De hecho, eso es lo que lo retrasa. Yo sé que eso es lo que lo retrasó en mi vida. Era la lucha. Y la lucha es nosotros dejando ir nuestras temores, dudas y preocupaciones, de hecho creyendo que tú harías algo así por nosotros. Pero Señor, cuando nos soltamos y nos entregamos en tus manos, entonces eres libre para cumplir tu palabra. Y eso es cuando la promesa viene. Yo ruego por toda y cada mano que ha sido levantada, ya sea en el edificio o escuchando, o van a estar escuchando, Señor, que ellos reciban esa promesa en nuestra oración. Y estamos en anticipación, Señor, porque sabemos que tu palabra no regresará a ti vacía y tú no nos harías predicar algo, hacer el llamado. Tú eres el que atrae. Tú nos harías ir en esa dirección, a menos que hubiera algo que respondiera a ello. Tú no haces nada en vano, creemos eso. Así que encomendamos a todos y cada uno en tus manos. Y te damos alabanza, honra y gloria, y te agradecemos, Señor. Bendice a todos y cada uno aquí esta noche. Me pregunto, antes de cerrar aquí esta noche, me pregunto cuántos dirían, ¿sabes? Yo agradezco a Dios que Él lo ha hecho tan sencillo y quiero mantenerlo sencillo. Él no es el autor de confusión. Yo no quiero escuchar ninguna confusión. Yo no quiero escuchar pensamientos que dicen que no soy lo suficientemente inteligente o que necesito figurar esto o aquello o tal y tal o lo otro. Solo quiero tomar a Dios en su palabra. Solo quiero confiar con Él. Él me trajo hasta acá. Yo no estaba buscando esto. Él estaba buscándome a mí. Y Él me ha revelado tanto y voy a confiar que Él me lleve el resto del camino, pero solo quiero mantener mis ojos en Él. Yo quiero mantener mis ojos en su promesa para este día. Y yo quisiera ser recordado en oración. Si son ustedes esta noche, ¿por qué no levantan su mano? Padre, hay manos levantadas por todo el edificio. Padre, es la oración de todos nosotros, Señor. Queremos que completes la obra que dijiste que harías y queremos tomarte en tu palabra, Señor, y queremos confiar en ti en cada paso del camino, Señor. Y no queremos poner una cara a ti que el enemigo ha pintado, algún tipo de dictador o de tirano o alguien que quiere simplemente golpearnos. Pero Señor, ya estábamos atrapados, ya estábamos condenados en la condena a muerte, pero tú viniste de lo más alto a lo más bajo porque no podíamos subir, tú descendiste. Y Señor, todo lo que has hecho es para llevarnos arriba, no es para golpearnos, es para recogernos, para liberarnos. Y queremos reconocer que ese es el Dios que servimos esta noche, el Dios de oportunidades, de segundas oportunidades, terceras oportunidades, el Dios de esperanza, el Dios de la eternidad, el que dejaría las 99 para ir en pos de la una. Y sin duda alguna, Satanás ha apuntado a muchos de nosotros y decir que somos la excepción. Pero cuánto más grande es nuestro Dios. Si puedes hacer esto por la excepción, simplemente vamos y nos rendimos y dice, ok, diablo, yo soy la excepción, pero mi Dios es mayor, Él es más grande. Si soy la excepción, ¿cuán grande es mi Dios esta noche? Él es más que capaz. No hay trabajo muy difícil para Él, ningún trabajo muy grande. Él es capaz, estoy persuadido que él puede guardar aquello que le encomendé a Él para ese día. Ese es el Dios que sirvo esta noche. Amén. Padre, simplemente te agradecemos tanto, te amamos, te agradecemos, te alabamos. Y Señor, simplemente estamos emocionados del día en que estamos viviendo, el tiempo en que estamos viviendo. Señor, estamos parados justo al dintel de la puerta. La puerta está abierta y esa otra dimensión, Señor, está aquí mismo. Nuestros amados que recientemente han fallecido, simplemente están al otro lado y estamos tan cerca. Entrarán en esta dimensión en poco tiempo, en nuevos cuerpos, y luego nosotros seremos cambiados y tendremos cuerpos como ellos, y te encontraremos en el aire. ¡Qué tiempo más emocionante! El mismísimo creciendo, el mismo clímax de tu gran plan de redención. Gracias por incluirnos en este día, esta hora, este gran clímax. Qué maravillosa hora, qué tiempo más maravilloso y plan. Qué maravilloso Dios. Te amamos y te agradecemos, Señor. Y Padre, simplemente vamos a confesarte esta noche. No seremos asustados para entrar en un rapto. No seremos asustados a entrar en el cielo. Es un asunto de amor porque Dios de tal manera amó. Y queremos rendirnos a eso y reconocer. Sabemos que eres un Dios justo y bueno. Y sabemos que cosas tienen que ser juzgadas y demás sucesivamente. Pero tú prometiste darnos una naturaleza para cambiarnos, para darnos corazones en los que pudieras escribir tus leyes en él, y nuestro deseo sería guardarlas. Bendice a todos y cada uno ahora mientras nos encomendamos a cada uno en tus manos. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Aleluya. Dios les bendiga. ¿Qué estás tocando?
He is able, more than able, to accomplish what concerns me today. Yes, he is able, more than able, to handle anything that comes my way.